Pues ya le parecía a Borges, ¿no? Pero a mí también me parece sí. Que bueno. Es que ese personaje no se va.
Claro.
¿No? Como claro, que es la es la tensión de haber salido de ahí, pero verse magnetizado por eso mismo, todo el tiempo, ¿no? Como que es el personaje que se va para repetir su vida, ¿no es cierto? Para repetir su vida anterior. Eso está también en el capítulo 7 de... porque hay, me parece que hay estampas de ese mismo mito, ¿no? O hay reescrituras de ese mito a lo largo de la literatura, y me parece que uno de los grandes momentos es el capítulo 7 del Halcón Maltés. Sí. ¿No? Que hay el personaje está, esto lo cuenta Sam Spade a la chica con la que está en ese momento, hay un personaje que va caminando por la calle, por una calle de Nueva York, y se desprende una gárgola y le cae a los pies, ¿no? Ese personaje, porque por supuesto, eso es estar atravesado por la experiencia de la muerte. Es en ese momento en que aparece. Cuando aparece la vida como algo que debe ser atesorado, es cuando una persona, un personaje, se ve o fantasea con la necesidad de cambiar de vida, ¿no?
Estos personajes son los que, evidentemente, encontramos en la obra de Francisco Vitar, con quien hemos tenido esta larguísima charla extensa y ya conocimos una gran parte. La otra, para los que aún tenemos pendiente su literatura, es ir rápido a comprar, por ejemplo, El Taller Literario, que es el último título que Miguel viene recomendando, publicado por Sigilo.
El último es la música que escuchan todos, 17 grises, pero bueno, yo es el último que leí, está publicado en 2024, en mayo, si mal no recuerdo. Así que bueno, Francisco, te agradezco muchísimo. Obviamente tendríamos ganas de seguir hablando, pero bueno, tenemos que terminar acá. Recomendamos a los oyentes que compren cualquier libro de Francisco Vitar que encuentren en las librerías.
Bueno, muchas gracias por la comunicación, la charla estuvo buenísima y me pone muy contento.
Para a nosotros también, un gran abrazo. Esto es El Tenedor de Libros, ya seguimos.
El Tenedor de Libros por Radio Provincia, que te banca. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 14, 2 minutos. El cielo está algo nublado, la temperatura 16 grados 8 décimas y la humedad 51%. La provincia y la AFA sellaron el acuerdo para convertir al Estadio Único en la nueva casa del fútbol argentino. El objetivo es reposicionar al estadio como sede deportiva, apuntando como objetivo de máxima a que la selección mayor juegue un partido de eliminatorias en junio o septiembre. Tras la firma del acuerdo, Axel Kicillof dijo que este convenio que firmamos es algo que la asociación viene buscando desde hace tiempo para poder tener estadio propio, y es muy importante poder tener en la provincia a esta selección argentina que de la mano de Chiqui nos ha dado tantas alegrías. Por obras, el tren Roca no completa el tramo entre La Plata y Constitución. La empresa Trenes Argentinos comunicó que el servicio que une Plaza Constitución con La Plata estará limitado durante este fin de semana entre la terminal porteña y Villa Elisa. La obra de renovación de las vías se viene desarrollando hace 3 meses en el tramo que va desde Citibel a La Plata. David Salazar se lesionó y no volverá a jugar en Gimnasia. El atacante del club tripero se rompió el menisco externo de la rodilla izquierda, por lo que se perderá las últimas 2 fechas de la Liga Profesional de Fútbol. De esta manera, el futbolista volverá a jugar en el Lobo, ya que su contrato con el club vence a fin de mes. En la capital de la provincia de Buenos Aires, buena jornada de sábado con nubosidad en disminución, también ascenso de la temperatura. Se espera para hoy una máxima de 23 grados. Pasaron 4 minutos de las 2 de la tarde y a esta hora el cielo está algo nublado. La temperatura 16 grados 8 décimas y la humedad 51%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La literatura
como alimento y el alimento como arte.
El tenedor de libros.
Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Los sábados de 13 a 15 por Radio Provincia.
Que te banca.
Que te banca.
Después de la excelente charla que tuvimos recién con Francisco Vitar, desde Santa Fe, este autor al que voy a leer rápidamente. Encaramos la segunda parte del Tenedor de Libros con algo que les anunciamos al comienzo, la visita de Jorge D'Agostini, que es difícil de definir. Jorge es una persona vinculada a la gastronomía desde distintos lugares, pero en este momento no sé si definirlo como un gastronómico. ¿Vos cómo te definirías hoy?
Sí, bueno, primero muchas gracias por la invitación, sinceramente. A hoy estoy en investigador, ¿viste? En esa sintonía. Pero hace poquitos años estaba en la gastronomía. Así que, pero bueno, hoy es investigación y acabo de terminar un libro y estoy contentísimo de hablar de ese tema hoy acá.
Es claro, más, perdona, sí. Me entró con una anécdota fuera de aire con la que me dejó pasmado y admirado.
Porque, bueno, en su historia como persona de la gastronomía, Jorge D'Agostini creó y manejó distintos locales de gastronomía, algunos restaurantes y otros más lugares de llamarlos de la noche, sí. ¿No? Lugares vinculados a la música, lugares más nocturnos para ir a tomar algo, algunos míticos como el Living.
Sí, yo creo que fue un buen lugar. Y después, bueno, tenemos esas anécdotas, ¿no? Que como Nick Cave, que se pasó una noche.
Increíble.
O que festejamos la fiesta del... De la película Evita y estuvo Madonna y todo el equipo. Y bueno, un listado de gente que ha venido, que hemos presentado el disco de Calamaro, Honestidad Brutal, en el momento, el mejor disco de él, digamos, ¿no?
Sí.
Estuvo una semana recibiendo gente, tocando. Muchas anécdotas tengo de esa época maravillosa. Y justo ayer me trajeron un video que apareció este músico que te comentaba, que encontró un video que tiene 2 o 3 horas. De registros en el local, así que fue una vuelta al pasado con cosas...
Ya que bueno.
Sí, estuvo Robert Fripp, por ejemplo, aparece
Robert
en el video.
Fripp.
Sí, Fripp, los King Crimson.
Yo le decía a él que para que un músico de la estatura de Nick Cave vaya a algún lugar, tiene que estar programado con mucha anticipación. Y dijo, no, se le apareció Nick Cave con
toda
la banda.
Toda la banda.
Warren Ellis.
Todo.
Bueno, extraordinario. Mucha envidia, ya de entrada.
Además de que, y vas a ver lo que falta, además de esta su experiencia como gastronómico, de empresario y de manager gastronómico. Esto que decía Jorge al mismo tiempo, que hoy él se define como un investigador culturo-gastronómico, diría yo, gastronómico-cultural. ¿Por qué? Porque hasta ahora, él acaba de decir, estoy sacando un nuevo libro que tenemos aquí y es realmente extraordinario, la pinta, yo ya pude leer algunos capítulos, y lo es, pero... yendo en orden, en 2017, hace unos años, ya llamó mucho la atención su primer libro, llamado Alfajor Argentino, Historia de un Ícono, ¿sí? Donde reunió un trabajo muy arduo, claramente, de buscar. En Argentina no es muy fácil encontrar el trabajo de los investigadores, de los historiadores. Realmente es digno de admiración porque... muchas veces es muy difícil conseguir algo desde las fuentes que en otros lugares quizás es más sencillo. Bueno, esto claramente se sobrepuso Jorge a eso y logró sobre el gran producto dulce argentino. Después dejaremos la polémica si tenemos tiempo para hablar del alfajor, si es una golosina o es una pieza de pastelería. Y él hace mucho hincapié en este libro que el alfajor argentino, porque es un producto totalmente distinto a un producto que viene de hace muchísimos años desde Europa, traído por distintos movimientos migratorios y que en otras latitudes todavía se consume algo parecido a un alfajor. Sin embargo, él encontró esta matriz, y esto es importante para lo que viene, de el alfajor argentino como un producto per se. siguiendo el mismo camino, un día Jorge dijo, pero acá hay algo que me estoy perdiendo y que la gente se está perdiendo. Y así nace este nuevo libro que se llama La Boca, Pizza, Cocina, Identidad. Uh-huh. Primero, ¿cuándo empezaste ¿cuándo se te prendió este bichito?
Y bueno, un poco hablábamos de la gastronomía. Empiezo a trabajar en Proa.
¿En la Fundación Proa?
En la Fundación Proa, justamente ahí en Vuelta de Rocha, y tomo todo el sector de gastronomía para reorganizar, si se quiere, el restaurante y la parte de eventos, ¿no? La parte gastronómica de los eventos que recibíamos ahí en Proa.
Que hago un asterisco. Para aquellos que no conocen aún la Fundación Proa, les recomendamos, tiene un museo hermosísimo de visitar, y este espacio gastronómico, una confitería, restaurante, con un balcón que da al caminito, al mejor lugar del paseo de La Boca, es extraordinario. Pero además, sí, si uno lo puede combinar con una visita a las salas, cuando hay exposición, además de visitar su librería, se lo recomendamos muchísimo. Entonces, bueno, vos caíste ahí para manejar.
Y empiezo y digo, bueno, voy a hacer algunas propuestas y me meto con la cocina boquense. Yo digo, mirá, saquémonos de encima un poco esto que ya tiene su uso dentro de la fundación y esos conceptos, ¿viste? Estaba un poco el salmón y algunas cosas que funcionaban todavía. Y le digo, mira, miremos un poco al barrio. Y empiezo también a investigar qué era del barrio, qué era autóctono, qué tenía que ver con el barrio. Y ahí empiezo un poco a escarbar la historia y armo una carta en función de algunas ideas de esas cocinas que había, de las cantinas, de las pizzas, de los vendedores ambulantes, del fetiche del, ¿viste?, el gordo que vendía pizza con la camiseta de Boca, que se ha llamado Pedrín el Fainero, que está hasta incluso en la bandera de la 12. Y bueno, y se pone en la carta un par de platos que va muy bien. Y yo de ahí trabajo varios años en Proa y ahora hace casi dos que dejé de trabajar para ponerme a investigar.
Y ya esto toma forma de libro que está próximamente, va a estar ahí, listo, sí, para que todos lo puedan consumir. En el prólogo del libro, saco un extracto. Dice, el caso de La Boca se presenta como una paradoja, porque este barrio emblemático, referente de la cultura gastronómica, no ha sido considerado de verdad como el epicentro de la cocina porteña. Por otro lado, sin embargo, sí hay abundantes consensos de que es allí donde se origina la pizza argentina. Subrayo esto porque es el concepto básico. Con su estilo y sus formas específicas de consumo, podría llegar a afirmarse que La Boca es a Argentina lo que Nápoles es a Italia, ciudades símbolos de la pizza. ¿En qué momento de esta investigación vos dijiste, así como un día llegaste, supongo, a la conclusión de que hay un alfajor argentino, hay una pizza argentina, y hay una pizza argentina y de La Boca?
Claro. Mirá, cuando empiezo a tirar de la punta del ovillo, que es la fainá, ¿no?, que están los faineros y los lugares de venta de fainá, enseguida se adosa la fugaza. Esto aparece básicamente en La Boca. Después se expande un poco en la ciudad, en distintas localidades de la ciudad, distintos barrios, ¿no? Uh-huh. Pero el epicentro es La Boca básicamente por los genoveses. Lo que pasa es que lo curioso es que si bien los genoveses tenían el manejo del barrio, digamos, en la costa, todo lo que era la navegación, y por eso hay como un manejo cultural que se percibe a La Boca muy italiana, muy genovesa, y de hecho, bueno, sí, hay mucho de genovés.
De hecho, a los hinchas de Boca los llaman los geneises, claro, que significa, claro, genovés, sí, en un dialecto.
Sí, yo estoy para entrar en polémica. ¿Viste cuando dicen yo no quiero entrar en polémica? Yo estoy para entrar en polémica.
Vos entrás en polémica todo lo que sea. Aparte, no te lo puedo refutar, así que la ganás.
Geneise, hay que investigarlo. No sé cuándo se los empieza a llamar geneises, pero es probable que... Porque Boca básicamente es un club del barrio de La Boca, y la gente de La Boca se percibía argentina. Y los que lo fundan son argentinos. Entonces yo empiezo un poco a ir contracorriente de esta melancolía europea tirada de los pelos, cuando en realidad nosotros recibíamos a los europeos con muchos problemas, básicamente de hambre. Venían porque no tenían para comer, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero bueno, volviendo a por qué la pizza boquense, y bueno, porque la base de estos vendedores, estas costumbres que sí los genoveses empiezan a poner como idea con la fainá, sí, empieza a surgir en la boca. Y de ahí empieza a subirse esos escalones de producto hacia distintas partes de la ciudad.
Mencionaste la fainá recién. Me sorprendió, digamos, a lo largo de mi vida, viajando por trabajo, que la fainá no es una costumbre en otras provincias argentinas, que tal vez es típico, típicamente porteño, provincia de Buenos Aires, pero que fuera de ahí se ve todavía como...
Tal cual.
Como algo extraño y más montada
a la musarela. Es muy porteño, es una... Primero que es como que siempre hay que situarse en la época, ¿no? Es decir, en esa época estamos hablando de 1860, bien, de la boca. Ya había faineros. Que esto, hay citas de gente que yo encuentro en revistas como El Argentino, que el padre de los Cárrega, que son los que después fundan con Quinquela Martino o abren el Caminito. Es decir, estamos hablando de gente toda reconocida. Uh-huh. Él recuerda de un vendedor que se paraba prácticamente en Caminito a vender. Dice, el primero se paraba acá y se llamaba Luigín. Entonces, y él dice 1865. Entonces, ya tenés una historia bastante antigua que empieza a correr y es muy, muy autóctono de lo que es la zona del puerto. La Boca era un barrio puerto, que es una curiosidad muy grande. Es decir, pensar en todo lo que pasaba en La Boca con el puerto, más el barrio, más la inmigración y más el aislamiento que había con respecto al centro de la ciudad, genera un lugar único, el ombligo de Buenos Aires y te diría de Argentina, porque se empiezan incluso a instalar muchas industrias. Pensá que la primera empresa que abre Ford fuera de Estados Unidos, se abre en La Boca. Después tenés Bagley, tenés todas las fábricas de café, yerba, las mismas empresas eléctricas. La Boca es una usina, y ni hablar todo el tema de la producción de
carbón.
De carbón y de carne, todos los frigoríficos.
Claro.
Pero antes, un paso hacia atrás de esa industrialización, era la zona de mataderos, la zona de cultivo de trigo, los primeros molinos estaban en el riachuelo. Es un mundo apasionante de La Boca, donde la cocina está siempre muy presente. Y bueno, por eso yo digo que no ha sido considerada, porque de golpe La Boca como se apagó, ¿viste? Los 90 años se apagó, dejó de ser un lugar de vida de restaurantes. Y bueno, cuando mirás para atrás decís, no, acá estaba todo. Absolutamente.
Y hay un... Es verdad que en los 90 que alguien apagó la luz, quizás porque no era cheto, quizás porque nada, se volvió un poco más oscuro, o porque finalmente no limpiaron el riachuelo, a pesar de que en los 90 se prometió
que los mil días de María Julia Alzogaray.
Exactamente. Y después, ahora, hay como unos... ¿Cuántos intentos de reverdecer? Primero, que la instalación de un lugar como Proa es una gran apuesta. Segundo, pegado a ese lugar estaba el restaurante Francis Malman, que también era una apuesta a reverdecer esto. ¿Vos qué futuro le ves a La Boca? Ahora vamos a volver a hablar del pasado, porque nos vas a contar todo sobre la pizza, la fainá, la fugaza, todo queremos saber.
No, tenés a Fundación Andreani, que abrió y con un diseño de Clorindo Testa. Tenés metros más adelante la Fábrica Colón, que es un museo espectacular del Teatro Colón. Ahora hay empresarios con los que yo hablaba porque venían a almorzar y hay mucho entusiasmo en La Boca ponerla en su sitio, ¿no? Yo creo que es un proyecto a largo plazo, porque hay calles, por ejemplo, como Necochea, donde todos recuerdan a las cantinas y demás, pero ahí nace el tango. Es decir, en Necochea y Suárez estaban las primeras tanguerías, los primeros bailes de tango eran ahí. Por eso La Boca tiene toda esa simbología, que por eso también yo ahí la pongo un poco a jugar contra Nápoles, porque no es solo pizza y fútbol, sino que La Boca tiene una historia que se supone, por ejemplo, que Pedro de Mendoza llegó con sus naves y sus 1.500 hombres, no llegaron cuatro, eran 14 naves, 1.500 personas, y la historia empieza de ahí, y hacia atrás también se encontraron restos arqueológicos del año 1000 de los indios que vivían ahí, se puede decir, indígenas. Es decir, hay todo un núcleo tan fuerte que vale la pena poner en valor este barrio. De ahí, bueno, tenemos para hablar de todo lo... incluso, te digo, de platos tradicionales que se han puesto como italianos, ¿no? Y en realidad son boquenses criollos.
De la cocina criolla, de la cocina boquense, de la pizza argentina, de la caída de ciertos mitos vinculados a la gastronomía, vamos a estar hablando en un ratito con Jorge D'Agostini. Esto es El Tenedor de Libros. Lo que viene, yo les recomiendo, quédense porque vamos a aprender todos un montón de cosas y se nos pueden caer algunas verdades que hasta hoy teníamos sabidas así, como castillos de naipes. Ya volvemos.
El Tenedor de Libros.
Para lectores exquisitos y paladares letrados. Por Radio Provincia.
Que te banca.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Lo más destacado de los otros deportes lo escuchás en Instinto Amateur. Con la pasión de hacerlo todo solo por deporte.
Instinto Amateur.
Con Daniel Gamayo, Alejandro Tuminello y Gonzalo del Rivero.
Domingos
de 15 a 17.
En Provincia. La Liga Profesional 2024 se vive en Provincia. Lunes 9 de diciembre, desde las 18, el Pincha visita al Pirata Cordobés por la anteúltima del campeonato. Sentí la emoción del encuentro con José Goncalves, Nacho Tara y Manuel Elizabe. Belgrano Estudiantes por la 26ª fecha. Lunes 9 de diciembre, desde las 18, en Provincia.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Hay un plan para vos. 221-422-3527. Línea comercial de Provincia.
Aprovechá nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Una sopa de letras, una ensalada de ideas, un revuelto de emociones. El Tenedor de Libros.
Seguimos en El Tenedor de Libros y prometimos para ahora un repaso por esta historia de la boca, la pizza, cocina, identidad. Y yo leí algunos capítulos del libro, tengo muchas anotaciones, pero vamos, yo voy a tirar un punteo. Vos te vas a encargar de organizarlo, Jorge. De cosas que fuimos mencionando. La fainá. La fainá es un invento porteño. Venía ya de otro lado. Esto es una adaptación. La fainá, dos puntos.
Bueno, hay que empezar como trato de... Hemos hablado con vos, ¿no? El famoso mito, ¿no? La gente necesita el mito del inicio de las cosas. Algo hizo clac y se creó el plato. Uh-huh. Y entonces es mío. Y en realidad la cocina necesita procesos, pases de manos y demás. Nosotros sí la adquirimos de los genoveses también van adquiriendo, no es un lugar de grandes cultivos, viste lo que es Génova, es una colina prácticamente, es decir que no, y como gran puerto que eran, adquieren los garbanzos de Turquía, bueno, etcétera. Sin desmerecer a nadie, pero quiero decir, nadie es dueño de nada. Sí llega a la boca y se instala. Se instala como un producto...
Pero era así, era una molienda de...
Polentita, llamémosla.
Perfecto, en base a garbanzo.
Garbanzo molido, aceite. Porque en realidad los granos, en general, para tener una rápida cocción, se muelen y se hierven. Claro. Y ahí sale la polenta, lo más barato que hay. Es un plato, digamos, de casi prehistórico, qué sé yo. La polenta la fainá tiene algo de eso, pero ya se le agrega una tecnología, que es el horno. Es decir, que no es tan antigua. Es decir, estamos hablando de un producto que por lo menos en los recetarios genoveses recién aparece en 1860. Es decir, el manejo del horno no es tan fácil. Uh-huh. Si no se te queman las cosas, es decir... Pero bueno, más o menos ellos hablan, en general los italianos todo viene de Roma, del año, viste, cero, antes de... Pero bueno, después cuando vos ves estos autores que estoy siguiendo yo, te dicen, no, mira, el recetario y en él aparece más o menos a mitad del siglo XIX.
O sea que llega acá, la fainá ya es un producto genovés, llega al barrio de La Boca, pero esta costumbre de comerla junto a la pizza sí es típicamente porteña.
Claro, acá lo que se empieza enseguida, lo que aparece enseguida es la fugaza, también llamada con el dialecto genovés la focaccia, ¿no? Mm. La focaccia es un genérico también, ¿no? Como la pizza. Define a un pan chato. Si vos podés tener un pan redondo, un pan alto, un pan de molde, y hay panes chatos. Dentro de los panes chatos vos tenés la pizza, la focaccia, después tenés en Grecia la pita, la pida en Turquía. Es decir, es muy común el pan chato. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, que los inmigrantes fueron tantos los que se fueron de Italia. Italia fue el país que más gente se fue. Estamos hablando de 20 millones, se fue la mitad de la población. Fue una locura. Entonces, claro, nos invadieron. Y bueno, impusieron algunas recetas, otras se apropiaron, a otras las renombraron, que acá pasó mucho. Y bueno, eso es un poco lo que pasa en la boca. La costumbre de comer la pizza y la fainá empieza acá, se empieza a comer la fugaza y la fainá, se empiezan a combinar. Te la venden 2 centavos y 3, entonces te dicen 2 y 3, 5, y te la venden por un quinto, te daban algo así, te daban este combo. Que incluso uno de los grandes productores, que es Tuñín, decía que con esas dos porciones te podías ir caminando al Polo Sur, como hablando de, dándole, viste, una onda de marketing, y pasó a ser una de las pizzerías más importantes de Buenos Aires.
¿Quién era Tuñín?
Tuñín. Y Tuñín, primero, es un inmigrante que, por lo que yo rastreé, porque estuve mirando los barcos de donde descendían, porque ya, viste, digo, quiero saber la verdad de las cosas, si es todo tan... ese apellido y ese nombre me aparece dentro de Sardenia, el primer señor que trae la fainaca. Después enseguida pasan a manos de su sobrino y ellos van desarrollando este producto. También son mayoristas, tienen varios vendedores en la calle. Por esto que te digo, si tenés un horno, si no tenés un horno, no vas para adelante. Y había gente que iba, compraba y salía a vender en otros puntos de la boca y de la ciudad. Y Tuñín le empieza a ir muy bien y termina abriendo un local importante ahí en la principal de Bocas, que es Almirante Brown, y después tiene locales que incluso hoy hay uno en la Avenida Corrientes, en la zona de Almagro, ¿no? La marca se mantuvo, por suerte, pero fue el número uno, más que Banchero.
Claro. Banchero es otro nombre medio imposible de escindir de la boca, de la pizza.
Claro.
¿Qué historia hay ahí detrás?
Y Banchero lo mismo. ¿No? Es un inmigrante. Estamos hablando de esta gente, llega en 1880, 1890. Estamos hablando. Y ellos ya se meten con el rubro panadero. Y dentro de la panadería vos tenías estos panes chatos, que sería la fugaza, vendían la fainá y tenían mucho laburo de galleta para los barcos. Pensá que la Vuelta de Rocha era, si ves fotos, era un lío ya en la época de los barcos de madera, donde ellos eran los dueños de todo ese negocio. Los genoveses sí eran grandes desarrolladores de barcos, de todo. Empezaron a copar toda la línea marítima hacia el Paraná, se extendieron y controlaban todo. Pero bueno, escucho más preguntas.
Banchero, por ejemplo, se publicita como la creadora de la fugaceta, no sé si será
claro,
verdad.
Claro, sí. Mirá, eso les iba a dar. Te hago un paréntesis. Sí, lo que decís... Es verdad que ellos son los primeros en agregar el queso, no se sabe si es en la fugaceta, está rellena o por encima, pero ellos hay un neón que dicen en la pizzería del año 30, dice los reyes o el emperador de la fugaza con queso. Lo curioso de ese periodo que estamos hablando, de estos pizzeros, llamémoslo, que todavía no se los denominaba así, es que en Buenos Aires había 200, este es un dato, por eso lo tenía, lo quiero poner ahí, ¿no? 250 panaderías había en Buenos Aires en 1887, más o menos. 70% de esas panaderías eran de italianos. El dato es que todos habían aprendido a cocinar pan y a hacer pan acá.
¿En serio?
Y la pizza es un pan, es decir, esto lo sabemos, ¿no? Entonces, este dato te hace pensar en esto que yo insisto, ¿no? ¿Es todo tan italiano como creemos o acá hubo cosas que pasaron donde me parece que podríamos empezar a preguntarnos si hubo más cosas que se fueron de las que vinieron, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, podemos empezar a hacer una lista, si querés, ¿no? De carne, de un montón de productos que ellos no tenían manejo en absoluto.
Bueno,
perdóname, no digo.
Las salsas de tomate.
Las salsas, justamente nada. Te iba a decir.
Si salvo Napoli, en lo que es Italia, no conocía ni la pasta, ni la pizza, ni la salsa de tomate. Italia.
Pensar que. Perdón, Miguel, ¿eh?
No.
Pensar que los platos, los dos emblemas gastronómicos italianos, si uno cierra los ojos, son la pasta con salsa.
Al pomodoro.
Al pomodoro.
Sí.
Y una pizza. pensar que esa pasta sin los granos de que vienen desde Asia o desde el sector oriental no existirían, y el tomate les llega a través de América, después de América, o sea, después de los viajes, cuando vuelven los europeos tras sus excursiones por América. Uh-huh. ¿Sí? Y la pizza, similar.
Claro, vos fíjate que das en el clavo, porque cuando vos lees a Massimo Montanari, él escribió un libro que se llama El mito del origen, justamente por esta cuestión de que de quién era, ¿viste? ¿Quién fue el que lo inventó? ¿No? Uh-huh. Él dice El mito del origen, la breve historia de la pasta al pomodoro. Y lo que hace este historiador, que es el número uno allá, uh-huh, realmente, es genio, cuenta y deshace un poco el mito y dice, mira, la pasta seca, la pasta yuta, es de origen árabe. Cuando los árabes, hasta el 700, tenían el dominio de casi toda Europa, incluido zonas de Sicilia, casi toda la península ibérica, hasta Valencia y demás, ahí es donde entra la pasta seca a Sicilia, que es el primer lugar donde empieza a producirse. Pero siempre para ricos, ¿no? Después, cuando aparecen las tecnologías, se abaratan los costos, y eso ya pasa en Nápoles, pero ya 200 años más tarde, en el 600. Pero ellos la heredan de los árabes. No tenían ni idea de cómo se hacía este producto, y la salsa de tomate la heredan de los españoles, que hacían una salsa, de hecho ellos la llaman salsa española, y la heredan que de los españoles, que lo usaban para hacer carne. Y los españoles la traen de acá, de acá de Sud y Centroamérica, digamos, ¿no? Uh-huh.
En cuanto a las pastas rellenas, digo, alguna vez hablamos del libro Los Sorrentinos, de Virginia Higa, que cuenta la historia de una trattoria marplatense, Vespoli, y sostiene que ahí inventaron los sorrentinos, ¿no? También me acuerdo, me sorprendió esa historia.
Es un libro que mencionaron muchos escritores que entrevistamos aquí también, ¿no?
Sí.
Claramente hay un enganche y un cierto, un creciente interés por descubrir esto, sabiendo que la gastronomía justamente es una forma cultural, es una de las grandes formas que definen a cada nacionalidad, a cada espíritu, a cada raza, si se quiere. Por eso estamos tan ávidos de preguntarte cosas, y además porque nos encanta la pizza.
Sí, claro.
Entonces, hablamos de la fugaza y de la fugaceta. Yendo a algo un poco, bueno, un poco más grande, la pizza argentina es distinta a otras pizzas del mundo.
Claro.
¿Sí? Básicamente, si alguien que está escuchando no comió una pizza en otros lugares, ¿cuál es la diferencia que vos notás de la de acá, que tiene que ver con esta historia también,
claro,
con la de que se consume quizás en algunos lugares de Italia? Supongo que también en Italia, según las regiones, también es distinta.
Mira, en Italia la pizza es napolitana.
Mm.
Y de ahí se expande. Yo viví 6 años en Udine y había pizzerías, obviamente, en manos de napolitanos, y comías esa pizza. Ahora, bueno, está esta nueva tendencia más napolitana, con ese cornicione que significa marco, mm, en italiano, ¿no? Traducido, ese marco de masa, que me pasó cuando fui a Napoli, que me dieron esa pizza y era, me pareció raro tanto marco, no me gustó.
Claro.
Digo, quiero más condimento encima, ¿no? La pizza nuestra no tiene origen napolitano, ese es el gran tema. Se podría haber tenido otro nombre. Lo que pasa es que hay una invasión de la palabra pizza y de la pizzería a nivel mundial, y ahí, bueno, tuvieron que someterse a decir, bueno, somos pizzeros, pero los productos que aparecen en la boca son genoveses. Y la pizza empieza a transformarse, esa fugaza de cebolla empieza a agregar otros condimentos, como la salsa de tomate, que acá era muy conocida por nosotros y los criollos, y se agrega el queso, que también acá el queso estaba muy expandido. La gente dice, no, el queso. Bueno, el queso ya en el siglo XVIII ya había una fábrica de quesos muy importante en Morón, de queso fresco, que se llamaba Mantecoso, uh-huh, ¿no? Entonces, nuestra pizza se llama pizza, pero podría haberse llamado de distinto nombre, porque por eso no se parece, porque tiene otro origen, tiene otra forma, y podemos también teorizar, si querés, por qué tanto queso, por qué esa cantidad de queso y demás.
Hablando de por qué tanto queso, en uno de los primeros programas del Tenedor de Libros nos visitó Roberto Ottini, un gran cocinero italiano que eligió vivir en Argentina hace varios años. Y que él nos contaba, Miguel, no sé si recordás este dato, que bueno, cuando su familia viene a visitarlo, y él la primera vez lleva a su hermana a comer una pizza, la hermana obviamente se horroriza por esto de medio kilo de queso en una pizza. ¿no? Y él nos contaba sobre su propia sorpresa, la de él, cuando en sus primeras visitas a la Argentina, también un poco espantado. Y que ahora, cuando él va a Italia y come pizza, siente que le falta algo. El queso que tiene la pizza italiana ya le resulta insuficiente porque se acostumbró a esta bestialidad de queso que nosotros le ponemos, ¿no?
Mirá, los italianos son unos extremistas de la cocina, ¿no? Se creó a partir, como explican Grandi, por ejemplo, Alberto Grandi, a partir de los años 70 Italia tiene un boom económico. No en vano aparecen todas las grandes marcas de lujo, Armani, las marcas como Ferrari en los 50, pero bueno, todo lo que es moda, todas las grandes marcas, es el boom económico. Y ahí ellos se enganchan y crean una entidad gastronómica que no tenían, que no existía, que toma todo de acá, de Norteamérica. Es decir, él y muchos intelectuales de que ahora que está muy de moda hablar de la historia de la cocina, porque también va silbanando hacia otros lados, ¿no? Podés hablar de la inmigración, del hambre, de lo que comían, de lo que no comían. Es decir, este tema lo aborda mucho él. Es curioso cómo pegó tanto este fanatismo, esta locura de que la pasta al dente. Ahora, por ejemplo, la pasta, viste, que se salta en sartén, eso no existía. Ellos ponían la pasta y la salsa arriba y te la servían. Esto como dice Grandi, risotar. La pasta es algo nuevo. Entonces se pusieron un poco obsesivos y cuando van a un lugar y creen que, claro, vos llamás pizza, nuestra pizza, si se hubiera llamado argentinixa, nadie diría nada, diría que exquisita. Pero bueno, al llevar ese mote, ellos creen que hay que cumplir una regla, ¿no? Pero la pizza de ellos sí es mucho más escasa, ¿no? Y no tiene nada que ver, va hecha al... sobre el piso, la cocción es mucho más rápida, nosotros trabajamos totalmente distinto. Y el tema de la mozzarella, nuestra mozzarella, llamada así, pero era un queso mantecoso, llamado realmente originariamente en forma criolla, es un queso que después está esta mozzarella bonaerense, que no tiene nada que ver como procedimiento con el queso que hacen ellos. Son dos quesos distintos, todo es distinto en la elaboración. El tema de llamar la pizza hace que empiecen estas comparaciones. Pero bueno, empecemos a comparar y cada uno tendrá su identidad y su historia. La de la boca y la de la Argentina es muy grosa, te diría.
Hablando de la boca, en el libro hay otro fragmento que dice: Juan Bautista Priano fue uno de los primeros jugadores de Boca Juniors entre 1908 y 1911. Aprovecho porque hace unos días hemos tenido a los boquenses un golpe durísimo, no encontramos alegría, entonces estoy tratando de ir para atrás a ver si encuentro algún momento bueno. Hablaba de Juan Bautista Priano, fue jugador de Boca entre 1908 y 1911, pero será famoso también por ser uno de los primeros en vender Fainá y Fugazza en el barrio. Según Spinetto, en 2007. Fue considerado uno de los mejores jugadores de su época. Después hay otros datos, como que en 1914, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, se registra una cifra impactante de italianos en Buenos Aires. Es el 20% del total de una población de más de 1,5 millones de habitantes en una ciudad que ya se ha vuelto moderna. O sea, este libro, La Pizza, La Boca, Pizza, Cocina e Identidad, de Jorge D'Agostini, nos va enseñando... al mismo tiempo, mucho, como es una pizza por capas. Sí. Vamos descubriendo muchas cosas al mismo tiempo, vamos aprendiendo de nuestra historia, de la historia que pensábamos que sabíamos, de muchas maneras. Vos antes mencionaste la aparición de él, esa figura del vendedor de pizza en el trapo grande, en la bandera grande de la barra brava de Boca.
La que va a Japón, por ejemplo.
Exactamente. ¿Cómo era ese personaje? ¿Qué pudiste descubrir de ese personaje? ¿Era alguien real del personaje dibujado?
Mira, primero dibujado. Hay una obra de teatro, un radioteatro, cuenta esto Rosati, otro, el ministro de la Corte, el
Horacio Rosati.
El juez de la Corte Suprema.
Sí, claro.
Escribe sobre el alfajor también, que yo lo cito muy seriamente, y hace un libro de dos o tres tomos de Boca Juniors. Uh-huh. Él cuenta que antes de que la Boca sea... hay un radioteatro que identifica a la Boca con un detective que se llama Vermicelli. Es decir, que ya ahí tenemos la Boca relacionada a la pasta o a los fideos, que después, si querés, pero el tema fideos es otro tema que está acá antes de que la traigan los italianos.
Ok.
Ojo ahí.
Ah, mira, otro mito que se
pasa
cae.
Pasa un tiempo...
Perdón, ese programa de radio, ese radioteatro, que después... tuvo una versión en televisión.
Pero es el segundo. Después ya avanza el tema y viene Simari y hace un programa que se llama Pedrín el Fainero, que es un programa de algo de un conventillo donde conviven un montón de personajes que son de distintos...
Cada uno de esos personajes es el representante de un club de fútbol.
Exacto. Sí. Es la segunda versión, ¿no? Primero relacionado a los Vermicelli y después a la Fainá. Y después termina siendo la pizza. Ese pega muchos años, llega a la televisión, se hace un acto incluso en Cancha de Boca que se casan, porque había como un tema de quién se casaba con la doña del conventillo, bueno, se casa el hincha de Boca. Y la hinchada de Boca queda, y el barrio de la Boca queda muy ligado a este personaje vendedor de pizza que se lo ilustra, se lo dibuja en las paredes y sigue estando. Yo tengo un par de fotos por ahí y bueno, y está la bandera de la hinchada todavía. Es decir, que es la pizza y Boca Juniors. Cuando perdían incluso, leí por ahí, gente de por ahí, yo no me lo acordaba porque no soy tan joven para no acordarme de los años 60, pero se le cantaba a Boca cuando perdía, se quemó, la pizza se quemó, ¿no? Entonces se le cantó a las hinchadas. Así que es muy fuerte la relación Boca-Pizza y eso es interesante, ¿no? Por eso yo después juego con Pizza Napoli para ver si los podemos provocar un poco.
No, digo, antes de que vos llegaras, estábamos hablando con Martín, yo le contaba que, bueno, yo nací en el barrio Barracas, no soy hincha de Boca, soy de Racing, en mi familia, bueno, hay hincha de Boca, pero en aquel momento siempre estaba, que yo pensé que era un mito, que cuando salía campeón Boca regalaban pizza en la Boca. Y me acuerdo que yo vivía esas jornadas de esa manera. No iba, pero decía, acá cerca, partida Avenida Patricio, están todos comiendo pizza gratis. ¿Ocurría eso realmente?
Yo no lo leí seriamente. Se habla que se regalaba la Fainá, porque esto lo dice una titiritera y artista, Sara Bianchi.
Bianchi, claro, sí. una histórica.
Sí,
claro.
Muy conocida. Ella recuerda, siendo de la Boca, porque la Boca también, otro de los puntos fuertes que tiene es la actividad cultural es terrible. Claro. Entonces, es muy fuerte la Boca. Está para competirla cualquiera. Yo me crié en Avellaneda, no, pero bueno, conozco la Boca, obviamente. Y también me comentaban que Banchero regalaba, por eso hay algunas fotos que se ven de Banchero donde vos ves la pizza sobre el mostrador pintada con tomate y hay mucha gente dentro del local y eso parece que es que, claro, cuando ves tanta gente que iban la gente a que le regalen una porción de pizza.
Claro, claro.
Es probable, sí.
Obviamente, pasó lo que tiene que pasar. Vamos a seguir, en un ratito seguimos, porque tenemos tantas preguntas y sabemos que nos van a quedar muchas más en el tintero. Estamos descubriendo este mundo y derribando algunos mitos, pero básicamente fascinados por descubrir cosas que por lugares que caminamos nos resultaban invisibles. Y sin embargo, gracias a este gran trabajo de Jorge Agostini, estamos aprendiendo y además disfrutando. Esto es El Tenedor de Libros.
El Tenedor de Libros, un programa en el que se piensa y se dice.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
1000 aulas nuevas en la provincia. Para aprender, crecer y compartir. Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad. Aula por aula, escuela por escuela. Para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La Liga Profesional 2024 se vive en provincia. Domingo 8 de diciembre, desde las 16. El Lobo recibe a Talleres en busca de los tres puntos. Sentí la emoción del encuentro. Con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Germán Testa y Leandro Massa. Gimnasia, Talleres de Córdoba, en el Estadio del Bosque. Domingo 8 de diciembre, desde las 16. En provincia.
¿Hay algo más explosivo que el conocimiento? Laboratorio de Ideas. Un experimento mental.
Laboratorio de Ideas.
El búnker de la ciencia.
Con Claudio Martínez y Diego Hurtado. los sábados de 15 a 17
por Radio Provincia. Comer bien y leer bien
se llevan bien.
El tenedor de libros.
Y entre un bloque y un bloque lo vamos ametrallando a Jorge de Agostini con preguntas, pero tampoco que al mismo tiempo las queremos guardar para justamente para que las escuchen, sus respuestas las escuchen ustedes también, que están del otro lado seguramente disfrutando esta charla. Antes dijiste, vamos a hablar de los vermicelli también, si tenemos tiempo. Tenemos tiempo. ¿Qué, por qué hiciste esa marca?
La hice porque cuando estoy investigando, como bien decías, las dificultades que tenés, porque no hay una historia de la cocina, entonces tenés que remitirte a recetarios, que un poco son de clase social alta, y a memorias. Entonces me leí todas las memorias de Mansilla, Calzadilla, Bilbao, las que quieras, Sarmiento. Y bueno, se nombra continuamente el consumo de fideos, y la palabra fideos no tiene... raíz italiana, tiene raíz árabe, hispano-árabe, ¿no? El fidau, no sé si lo pronuncio bien, pero bueno, yo hago ahí un análisis de todo lo que tiene que ver, cómo se conforma el ser criollo, lo trabajo bastante, como también después trabajo más adelante lo que pasa con inmigración, ¿no? Esta revaloración del gaucho y demás, pero bueno, volviendo a los fideos, te sorprenderías cómo heredamos mucha cosa, muchos productos de los árabes y los españoles y los italianos muchísimo. El arroz, por ejemplo, es una palabra prácticamente árabe. El alcohol, uh-huh. Los destilados con el aparato que inventaron ellos, que no me viene ahora el nombre, pero son muchos los productos, las albóndigas, es decir, hablemos que todo lo que es al, ya sabemos claro, que es árabe, bueno. Es otro plato que acá se cree que la albóndiga con arroz o la albóndiga de bodegón es también italiano, no es bien criollo, pero ya te digo, todos nombran a los fideos dentro de su consumo. Y Mansilla incluso dice, antes de la llegada de la migración, hace un corte, se comía y hace una lista de una página de productos de los que se consumía antes de que llegue esta invasión, ¿no? Que ellos consideraron una invasión. Y bueno, habla de los fideos, y no dice de los fideos italianos. Entonces, me permito interpretar estas cosas, ¿no? Esta unión de la palabra de origen árabe e hispano-árabe. Además que pensá que los árabes, nosotros empezamos a recibir la influencia de los españoles, del sur sobre todo, a partir del 1500 y pico, 1600 si querés. Y los árabes habían estado hasta
800 años.
800 años, hasta 1500, claro. Es decir... ¿Qué cambio pudo haber habido en ese momento? Venía y cruzaban árabes continuos porque estaban perseguidos, ¿no? Y yo estuve leyendo también un libro de cómo perseguían y cómo se llenó de moriscos y por qué el gaucho tiene origen morisco. Es otro libro de Sagarzazu y apasionante.
¿Cuánto tiempo leíste en estos años?
No, el del alfajor enloquecí, estuve 3 años. Este estuve 2 años y medio y estuve medio año leyendo el origen un poco... la relación de los indios con nuestro comer. Me fui para Tandil y cuando volví se me fueron 6 meses y porque quería saber qué pasó con las sociedades que estaban en el Riachuelo, que eran y están demostradas, y cómo se fueron. Pedro de Mendoza se fue muy rápido.
Claro.
Y no se fue porque no había nadie, había mucha gente, ¿entendés? Y tardaron 60 años en volver. Es decir, tuvieron que organizarse bien porque no era joda instalarse, ¿no? Y justo el Riachuelo era como al ser una desembocadura, por eso la boca, muy importante, los que venían de Tandil por el tipo de barro, por las negociaciones entre los charrúas y los paraguayos,
los guaraníes.
Los guaraníes. Pues fíjate que justo nosotros decimos a los paraguayos, le decimos guaraníes o a los charrúas, claro. Pero nosotros no decimos los pampas, es decir, hubo un corte y me parece que ahí hay mucho para hablar también. Pero bueno, tardé 2 años y medio.
Ahora que hablaste del alfajor, otra palabra que viene del árabe.
Tal cual.
Y vamos a hacer un breve paréntesis porque es un libro que marcó una historia, porque cambió temáticamente, impuso... algo en la agenda, como se dice ahora, puso el tema del alfajor en los medios argentinos y en los medios del mundo. La referencia para cada uno que habla del alfajor es tu libro. A partir de ahí, porque fue la primera investigación seria sobre la primera investigación. Y además, hecha muy seriamente con muchos con muchas citas, con mucha investigación, con mucho estudio. Vos ahí también mencionabas al juez de la Corte Suprema, Horacio Rosati, cuya familia también está vinculada de alguna manera. O sea, vos en el libro del Alfajor, se los recomiendo a los oyentes porque es fascinante la historia, está mezclada la historia de la creación del Alfajor argentino con la redacción de la Constitución de 1853. Ocurrieron en la misma esquina.
Sí. Sí, Rosati dice que hay una novela pendiente sobre esa historia, ¿no? Lo loco de su cuento, de esos cuentos que tiene en ese libro que es Argentina por sus anécdotas, algo así, es que él, bueno, cuenta esta historia de que los constituyentes van a Santa Fe y uno tiene siempre que situarse, es un uh-huh. ejercicio fundamental. Llegas a Santa Fe, no era nada, un descampado. Que podías dormir en la iglesia o nada, se tuvieron que arreglar los que llegaron. Uno se arregló y justo fue Gorostiaga el que escribió toda la Constitución, eso se dice, para justo en los altos de una alfajorería que no se llamaba así, pero bueno, era un boliche, como se les decía en esa época, de un tal Merengo, y ahí se vendían alfajores. Era un éxito el tema de los alfajores santafesinos ahí. Lo loco es que él dice que esa receta la hacían unas afrodescendientes o afroargentinas o afrosantafesinas, que eran sus tías. Y de Rosati. Claro, Rosati se emparenta con este grupo, con esta familiaridad muy interesante. Y me parece acertado, porque yo también trato de no sé si se entiende a veces, pero digo que el alfajor en realidad es de origen afroargentino, definitivamente. Lo explico, muestro una imagen de 1844, una vendedora en una esquina en San Telmo. Pero bueno, después las cosas quedan. Yo creo que, bueno, hay que sentar base un poco también lo que estoy hablando de la pizza, ¿no? Empezar a despejar y ver que nuestra historia es fuerte. Así como los peruanos, ¿viste? Hicieron todo un laburo. Yo me sorprendí en esta investigación del poder de nuestra historia. Hoy que están tan de moda los storytelling, las historias, bueno, acá hay tela para cortar, ¿eh?
Al igual que el tema de la pizza, el del alfajor. Digo, tomaste dos grandes íconos, algunos de los consumos más populares gastronómicos de nuestro país. De hecho, las cifras de ventas de alfajores, por lo menos las últimas que manejamos, era que se vendían 10 millones de alfajores por día.
Sí.
Lo cual, cuando uno escucha este número, dice, no lo puede creer, porque ¿cómo se hace eso?
Sí,
¿no?
Es una locura. Son 10 millones por día de alfajores industriales, quedan todos los de café de especialidad, lo de los cumpleaños, lo de las panaderías. El alfajor es del 1800 y también para pelearme un poco, el tiramisú es de 1950, ¿no? Y también es un producto es más sencillo que el alfajor porque se lo reivindica como un producto sofisticado y en realidad es un producto que vos tenés que comprar. Y Savoiardi, que son industriales, es como una chocolina, digo yo, ¿viste? Mm. Que hubo hace poco una polémica por
ahí. La chocotorta, claro.
Claro, como la chocotorta. Savoiardi se compra, nadie cocina el Savoiardi. Y el queso es un queso fresco, con azúcar y huevos y clara. El alfajor, ya hay que hacer las tapas, hay que producir el dulce de leche. En esa época, ¿no? Era un producto difícil y había que ser pastelero. Y tiene 100 años más de antigüedad. Así que, bueno, ojo con lo nuestro.
Yo me acuerdo, en referencia al alfajor, que estuve en Expo Shanghai, en China, y que, bueno, hacían furor en el stand argentino alfajores de marcas conocidas acá, pero eran notablemente más chiquitos que los que comemos nosotros, y pregunté si la causa era porque eran de muestra, y no, decía que el paladar de los chinos no estaba acostumbrado a algo tan dulce que les resultaba demasiado potente, y bueno, claro, el paladar se acostumbra a determinados sabores y no a otros.
No solo eso, yo aprendí con el libro de Jorge que en realidad una de las razones por la venta hipermasiva del alfajor tiene que ver lamentablemente con nuestra historia económica, ¿no? Y con los años de malaria. El alfajor es una golosina, lo llaman muchos, o una pieza de pastelería, yo creo que es una golosina, los industriales son una golosina, que pesarán 150 gramos.
50
gramos. Y para mucha gente es la comida. de, sí, durante, claro, el día. Entonces, claro, se comen esa pieza que es muy contundente, ¿sí? te llena de azúcar, te llena la boca.
Y la, y bueno, pizza lo mismo, la y pizza la... y la fainá lo mismo. Si son productos de calle, se vendían en la calle, son productos de la cocina popular, lo que llaman los italianos bien llamada cucina povera, es decir, cocina pobre, acá no está tampoco ese mote para nuestra cocina, y son productos que después saltan. También hay una reivindicación de lo popular, ¿no? La pizza, vos pensás que la pizza en la boca, aparece el teatro popular que era llamado de una manera, que era el teatro que
como el sainete.
El sainete, gracias. El sainete, aparece el fútbol, aparece mucha... La cultura popular se instala a inicios del 20 y los productos de cocina invaden ya los comercios, ¿no? Y la pizza ya se mete en el comercio, ya es un producto que, bueno, gracias al horno vos ya lo podés comer caliente y con el queso derretido. Antes en la calle, evidentemente, eso no lo lograbas. Uh-huh. Es decir, que hay una evolución del producto de las clases populares.
Lo curioso con el alfajor es que cada región argentina tiene su propio estilo, ¿no? Que no hay, sí, un alfajor argentino...
Esa es la magia del producto, ¿no? Eso es lo que tiene también. Es un producto que venía de la calle, de los afro-argentinos, de golpe invadió la Argentina, es el souvenir más importante, se venden 10 millones, es un fenómeno cultural, de marketing y de estudio. No sé si hay otros productos que habría que ver en el mundo que tengan esa fuerza y que no tenga techo, porque ahora hay una feria que conozco a los que lo organizan y me dijeron, sí, empezamos con 10.000 y ya ahora son 100.000 y nos pasamos a la rural y la gente con el alfajor. Y viste que ahí salió el alfajor de vino Malbec y toda la prensa hace una nota. Es decir, es un producto prensable de interés.
El alfajor con sal que sacó con sal, la marca más, claro, conocida de la costa, ¿no?
Sí, que también sacó los conos, que antiguamente sacaba los de coco y otros que eran con dulce de leche, y ahora hay unos que son una combinación de coco y dulce de leche recubiertos de chocolate, ¿no? Uh-huh. Digo, se sigue, sí, ahí no, es un, experimentando.
Es un productazo, la verdad que es un producto alucinante. Por eso me enganché en estudiarlo, y de ahí ves un montón de cosas. Y vas mezclando qué pasó con la familia, cómo aparecieron las industrias. Es decir, cada momento del mundo se va relacionando, es decir, cómo pasa de la calle cuando se aparece la revolución industrial, evidentemente, empiezan a aparecer máquinas, se traen máquinas de afuera,
cambia. Ahora, por ejemplo, Mar del Plata.
Kioscos no había, las vacaciones, claro, no existían, por ejemplo.
Claro, claro.
Es una reivindicación también de las clases populares.
Claro.
Cuando empieza a haber vacaciones, empieza a haber, claro, otro mundo, claro, ¿no? Claro. Y ahí aparecen...
Ahora que hablamos de vacaciones y clases populares, digo Mar del Plata, que es un centro del alfajor. Yo me enteré que hay marcas que no son tan conocidas, que se venden, que están buenas, como una que se llama Camboya, que no tenía negocio a la calle y se vendía igual.
Claro, sí, la gente tiene la confianza en este producto, que yo veo que abren marcas en todos lados, sí, algunas cierran, ¿no? La gente tiene una confianza, invierte y se compra, alquilan un galpón, meten las máquinas y ahí vamos con nuestra marca. Sí,
claro, sí.
Conozco esa marca, no sé si está todavía, ojalá que sí, pero ves esta idea de apostar por el producto ciegamente.
Se nos está terminando el tiempo de este programa. Tengo dos preguntas finales. Una sobre el alfajor, una sobre la pizza, que no podés eludir. Si tenés que elegir un único alfajor para comer ahora, ¿cuál comes?
No, cachafás. Calidad. Calidad total.
Si tenés que elegir una pizza ahora.
Fugazzeta.
¿Cuál? ¿Alguna en especial?
Mirá, yo en Avellaneda era fanático e iba siempre, lamentablemente cerró. Está ahí cerrada, quedó el horno, me dijeron. Y era una fugazzeta rellena con tomate y jamón. Hacían. Y era una pizza tradicional. En Avellaneda también hay pizzerías de mucha data, ¿no? Obviamente. Uh-huh. De un lado y del otro del Riachuelo.
Claro.
Creo que te lo decía. Está Boca River, Independiente Racing. Sí, los cuatro grandes del fútbol están en las márgenes del Riachuelo. Y eso habla también de una historia.
Porque recordamos que River también es de la misma zona. Después, claro, se muda a la zona norte. Claro. Pero River era vecino de Boca. Bueno, nos vamos.
Digamos, como sí, último, claro, dato de cierre, que él no es hincha de Boca, justamente, ahora que mencionó Avellaneda. ¿Sí? Es hincha independiente, hay que reconocerlo. Hablamos en un corte. Pero bueno, la seguimos afuera de los puñetas.
Bueno, Jorge D'Agostini, bueno, primero muchísimas gracias por venir, por prestarte a esto, a contarnos esta novedad, porque el libro todavía no está, está ahí. Nosotros lo que tenemos ahora en la mano es una maqueta, es el primer libro de este La Boca, Pizza, Cocina, Identidad. Sin embargo, la gente te puede, en algún lado, puede leerte... ¿Te puede seguir en las redes? No, te tiene que esperar tus novedades.
No tengo redes, nada.
Se van a enterar por el tenedor de libros, entonces.
Exacto.
Bueno, muchísimas gracias
por haber venido. A ustedes, gracias. Se pase muy bien.
Bueno, Miguel, un placer, como siempre.
Las 2 horas que volaron, son las 2 horas más rápidas de mi vida siempre, las del programa.
La semana que viene nos volvemos a encontrar aquí en el tenedor de libros. Ahora ustedes siguen aquí en la radio. ¿Por qué? Porque viene el Laboratorio de Ideas, el programa de ideas, el programa de Claudio Martínez, nuestro amigo, que obviamente se mete con uno de los temas fundamentales en nuestra vida diaria, la defensa de la ciencia argentina y del trabajo de los científicos. Nosotros nos volvemos a encontrar.